Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. ¿Qué tal de fin de semana? Como creo haberles dicho la semana pasada, estoy a punto de ponerme al día con toda la correspondencia de ustedes, con esta multitud de cartas, de correos, de mensajes que hemos venido recibiendo y que tanto, tanto nos alegran y que tanto enriquecen este programa. Ya ven ustedes cómo este espacio, señoras y señores, se ha transformado en un coloquio. Es decir, en una conversación capaz de incluir amigos de todas partes de Cuba, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, e incluso amigos del extranjero. Y ya ven ustedes también de cuántas cosas pueden hablarse en este espacio, de cuántas cosas serias y de cuántas cosas risueñas y, sin embargo, aleccionadoras, desde la difícil y tantas veces triste realidad cubana y desde la suerte de las estatuas, hasta el caso de un burro que cayó en un pozo seco. Que cayó en un pozo seco y supo cómo escapar subiéndose encima de cada una de las paletadas de tierra que le echaban encima. De todo hemos hablado. Y vamos a continuar hablando. Una vez que sintamos que hemos quedado bien con todos aquellos de ustedes que nos han escrito, yo quiero abordar varios temas pendientes, aunque no renunciemos a darnos el gusto de seguir asomándonos al correo, por supuesto, y leyendo y comentando las cartas y los mensajes que ustedes continúen enviándonos. Estas cartas de ustedes, amigos, estos mensajes y estos correos son de veras muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Bueno, lo he dicho en varias ocasiones, porque nos permiten sentirnos entre ustedes y sentirlos a ustedes entre nosotros, sentir a Cuba unida en una misma preocupación y en una misma esperanza. Quien suponga que Cuba es solo una porción de tierra en medio del mar Caribe, quien suponga eso, está perdido. Cuba es muchas otras cosas y entre esas cosas está la comunión de los cubanos en el sacrificio, en el recuerdo, en las ilusiones, en las costumbres, en la música, en el verso y hasta en la vida diaria, esa vida que tan pronto puede manifestarse en una cola de personas que espera conseguir pan, como en el reencuentro de dos amigos o de dos amigas en Miami. Lo cubano es más importante que Cuba. Porque es Cuba a salvo de los estragos materiales a que podamos exponerla los propios cubanos. Lo cubano es eso. Es Cuba a salvo de nosotros. La Habana Vieja puede derrumbarse, señoras y señores. La Habana Vieja puede venirse abajo. Pero un son de Miguel Matamoros o una estrofa de Martí, no. En ellos sobrevive intacto lo cubano. Una realidad intangible, ¿sí? Una realidad que solo se intuye y sobre todo se siente. Y ahí es donde este programa, amigos, quiere situarse e invitarlos siempre a encontrarse con nosotros.
Como perlas preciosas, adorno de ilusión, en su aparición, las hay buenas de alma pura, otras que malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. Las que no sean de talle gracioso, de andar salamero, con gracia sin par,
esas no son cubanas.
Si no suyugan sus ojos divinos, con amor nos dicen todos sus pesar.
Amigos, es el grupo Son Tradicional de Cuba interpretando Esas No Son Cubanas de Ignacio Piñeiro. Y ya verán por qué he querido iniciar la parte musical del programa escuchando este son titulado así, Esas No Son Cubanas.
Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par.
Esas no son cubanas.
Si no subyugan sus ojos divinos, con amor nos dicen todos sus pesares.
Esas sí son cubanas.
¡Ale!
La cubana es la perla de
Efectivamente, amigos, el grupo Son Tradicional de Cuba interpretando Esas no son cubanas, un homenaje a la mujer cubana. Pero antes de pasar a la correspondencia, yo quiero decir algo más, y esto que quiero decir es el resultado de un comentario de Patricia Martínez, nuestra productora. Es el resultado de una conversación que sostuve con ella y de una exhortación suya, de Patricia. Amigos, acabamos de decirle adiós a marzo, el mes de la mujer, según ha venido a reconocérsele internacionalmente. ¿Y qué sucedió en Cuba durante este pasado mes de marzo? Bueno, sucedió que la represión del gobierno contra la mujer se recrudeció. Durante todo este mes que acabamos de despedir, señoras y señores, un buen número de mujeres cubanas fue acosado, amenazado, atropellado, vejado, juzgado por causas estúpidas, condenado a varios años de cárcel, separado de sus seres queridos. ¿Por quiénes? Por otros cubanos. Por otros cubanos. Es vergonzoso. Y en lo que a esas mujeres se refiere, es admirable. Esas mujeres cubanas no surgen de la nada. Esas mujeres proceden de una reserva cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, amigos. Esas mujeres cubanas atropelladas, encarceladas, están hartas de ser testigos y víctimas de la injusticia. Esas mujeres están hartas de ver a sus hijos crecer en un país donde las posibilidades de realizarse son escasísimas y donde tienen que fingir esos hijos suyos que son adeptos a una ideología caduca, porque si no, no pueden estudiar. Esas mujeres están hartas de ver cómo se les margina si no muestran simpatía por los responsables de la hecatombe que ha tenido lugar en Cuba. Esas mujeres cubanas están hartas de ver a sus maridos pasar todos los trabajos del mundo para ganar una miseria de sueldo y tener muchas veces sus maridos que hacerse los tontos para no ganarse la antipatía peligrosa de una pandilla de oportunistas que se proclaman partidarios del gobierno. Esas mujeres están hartas de no poder salir al portal de su casa, a la acera, a la calle, y decir abiertamente lo que piensan. Esas mujeres están hartas de no poder protestar pacíficamente contra quienes les han impedido e impiden alimentar a sus familias, como ellas saben que pudieran alimentarlas si el sistema de gobierno no fuera un total fracaso. Esas mujeres están hartas de tener miedo. Y quien se harta de tener miedo, amigos, en una sociedad como la cubana, está dispuesto a ser víctima de todas las represalias imaginables. Ustedes lo saben mejor que yo. El mes de marzo y lo que va del mes de abril han sido dos meses duros para la mujer cubana, muy duros. Y un día habrá que resarcir a esta mujer de tanta dureza. Un día habrá que celebrarle un mes de marzo como la mujer cubana se merece. Yo no puedo leer y escuchar las noticias relacionadas con más de una de nuestras mujeres y no recordar inmediatamente la letra de la vieja bayamesa de Sindo Garay. Pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Ese es su lema, su religión.
Ella sencilla le brinda al hombre,
virtudes todas
y el corazón,
pero si siente
dejar todo lo quema. Ese es su lema, su religión.
Amigos, son Rojitas y Luis Emilio Ríos interpretando Mujer Bayamesa, la preciosa canción de Sindo Garay, dedicada a la mujer cubana.
Ella sencilla, sencilla le brinda al hombre,
le brinda al hombre
virtudes todas
y el corazón,
y el corazón.
Pero si siente,
pero si siente
de la patria el grito,
de la patria
Amigos, repito, Rojitas y Luis Emilio Ríos interpretando Mujer Bayamesa de Sindo Garay. Una canción que es eso, es otro homenaje a la mujer cubana que en la Guerra Grande, ¿verdad?, supo sacrificarlo todo, todo, porque ansiaba, como los hombres de la isla, la independencia de Cuba de España. Hace mucho tiempo, como algunos de ustedes recordarán, yo tuve aquí en este programa como invitada a Teresa Fernández Soneiro, la autora de un libro estupendo titulado Mujeres de la Patria, donde se narra todo lo que hizo la mujer cubana durante la Guerra Grande. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan aquellos programas. Hice un programa con ella y luego yo hice un programa solo con su libro, ¿no? Donde se narra cómo esas mujeres vivían en la manigua y sembraban y parían en la manigua, y de repente se anunciaba que la tropa española estaba llegando al campamento y tenían que huir con los niños en brazos monte adentro, mientras sus esposos y los demás hombres les cubrían las espaldas. Es un libro apasionante del que yo hablé aquí bastante hace, no sé, quizás un par de años, 2 o 3 años. Y ahí en ese libro queda claro el rol extraordinario jugado por la mujer cubana durante nuestras guerras del siglo XIX. Ese libro está dedicado a las mujeres de 1868. Teresa está terminando otro libro dedicado a las mujeres de 1895. Y por supuesto, cuando lo termine, vamos a invitarla para que nos venga a hablar de él. Bueno, esas mujeres del siglo XIX son las antecesoras de estas mujeres actuales que no se callan, que salen a la calle vestidas de blanco con un gladiolo en la mano, exigiendo libertad para sus hijos, para sus hermanos, para sus esposos, para los esposos, los hijos y hermanos de otras mujeres. Estas mujeres son las sucesoras de aquellas otras que hoy salen a la calle deseando que el pueblo de Cuba las ayude a buscar un destino mejor para el país. Por eso hay que tomárselas en serio, muy en serio. Agradecerles sus sacrificios, señoras y señores, y de vez en cuando decirles cuánto las admiramos. Las admiramos y las apoyamos, desde dentro y desde fuera de Cuba. Creo que tengo a un oyente que llamó por teléfono hace un momento y quería hablar, pero no sé, creo que la línea se ha caído. Patricia no me ha dicho todavía. No, todavía no tenemos comunicación con ella. Patricia pudo hablar con ella un momento, pero cuando fue a retomar la llamada, se había caído la comunicación. A ver si puede volver a comunicarse con ella. Señoras y señores, en la segunda parte del programa también vamos a tener un invitado, alguien con quien Patricia acaba de hablar desde Cuba y que quiere sumarse hoy a este programa que se ha convertido ya en una especie de tertulia, ¿verdad? De tertulia. Pero volviendo a la correspondencia, aquí tengo un correo amabilísimo, un correo electrónico de Fernando, un oyente de 18 años, 18 años, donde nos dice lo siguiente: hola y muy buenos días para todos y en especial para ustedes, Orlando, Mara, Patricia y Juan Pendaz. Bueno, ante todo quisiera hacerles saber que su programa es, para mi criterio, algo de otra dimensión. Gracias, gracias, Fernando. O sea, nos sigue diciendo, o sea, nunca había escuchado en la radio un programa que hablara con esa vasta cultura, bueno, y con tanto respeto de todas las cosas que lo merecen. En fin, primera vez que escribo, pero tampoco va a ser la última vez que lo haga. Un abrazo para todos y siempre escuchando su programa. Por cierto, tengo 18 años y mi nombre es Fernando. Gracias por existir. Gracias a ti, Fernando. Muchas gracias por tus palabras, por escucharnos y por escribirnos. Qué bueno que te gusta el programa. Y ahí tenemos en la línea telefónica a esa oyente que ha tenido la gentileza de llamarnos hoy, Juana Chiroles. Hola, Juana, ¿cómo está usted?
Bien, Orlando, yo soy fiel oyente del programa de ustedes. Yo lo oigo a las 11 con mucho problema. Yo voy a hablar breve porque, mira, yo necesito que ustedes me ayuden.
A ver.
En el mundo entero, mi hijo salió en una embarcación.
Ay,
el 27 de diciembre de 2015, no aparece en ninguna parte, no está en ninguna parte, no hubo naufragio.
Entonces, ¿salió acompañado con un grupo de parientes o amigos?
Sí, son 12, son 13, son una mujer y 12 hombres, ¿no? Mi hijo se llama Alien Quintana Chiroles.
¿Alien Quintana?
Quintana Chiroles.
Ajá.
Y tengo dos sobrinos, Julián Chiroles, sí.
Ajá.
Ronaldo Chiroles Évora. Entonces, yo he escrito, he llamado, he buscado a todos los niveles que pueden existir.
Ajá.
Yo los he buscado, no los encuentro. Al único lugar que no se le ha podido llegar es a la base naval de Guantánamo.
Uh-huh.
A Orlando, esta madre está desesperada, llorando noche y día. Yo me acuesto a la 1 a.m. oyendo Radio Martí para ver si yo oigo una noticia, si yo oigo una
señal. Sí.
Todo está apagado otra vez porque ustedes están ahí, hay fulanos en tal parte, hay en esto. Todos los del Faro, todos esos juicios yo los oí.
Ajá.
Todo yo los seguí, los 5 juicios los llevaron para la base. Ahora les están haciendo papeles para llevarlos para Australia.
Ajá.
Orlando, qué desespero.
La entiendo, Juana. Tiene que ser realmente una angustia perenne para usted,
perenne.
La desaparición de ese hijo. ¿Qué edad tenía su hijo? ¿O tiene su hijo?
31 años.
Es decir, que tendría ahora...
Pero tengo mucha fe en Dios que mi hijo está vivo.
Eso es hermoso.
Mucha fe.
Y los padres de los otros, de las otras personas que abandonaron Cuba con él, tampoco han sabido de su gente, ¿no?
No, mi hijo,
nadie,
no. Está
nadie.
Todo el mundo desesperado, como loco. Estamos locos, estamos desesperados. Mi vida es Radio Martí. Yo, el radio mío no se oye. Le tengo una antena puesta. Yo vivo en una tercera planta. Yo vivo en Pinar del Río,
ajá,
en San Cristóbal.
Ajá.
Entonces yo le pongo una antena allá, lo cojo por aquí, lo cojo por allá. Tengo a tendonitis en una mano de agarrar el control para yo poder oír ahí, para ver si yo oigo algo. Porque siempre hay una esperanza y siempre ustedes hablan algo que yo me da aliento para seguir viviendo.
Juana, yo estoy seguro de
sí,
que Patricia y yo vamos a tratar de pasarle los nombres estos y los datos que usted nos ha dado a la persona aquí que tiene más experiencia en estos asuntos. A ver si podemos hacer algo. Usted no se imagina, Juana, aunque vivamos en el extranjero,
sí,
la soledad en que a veces nos sentimos los cubanos ante la indiferencia del mundo. Vamos a ponerlo en términos muy claros. Ante la indiferencia del mundo. Sí, todo el mundo sabe quiénes somos los cubanos. Hay muchos a quienes les gusta ir a Cuba a divertirse, como usted bien sabe. Pero la tragedia cubana, hay mucha gente que pudiendo ayudarnos nos vuelve la espalda. Lo ha hecho durante 58 años, ¿no? Y esa es una espina que tenemos dentro los que vivimos en el extranjero y que estoy seguro de que tienen dentro muchos de ustedes que viven en la isla. Pero bueno, con esos bueyes hay que arar. Así que yo he anotado aquí sus datos y yo voy a hablar con Patricia cuando termine el programa a ver a quién podemos pasarle toda esta información que usted ha tenido la gentileza de compartir con nosotros. Yo no tengo palabras para expresarle mi solidaridad con su dolor, con su desesperación, con su desvelo. Perder a un ser querido sin saber qué fue de él tiene que ser lo peor que le puede ocurrir a una madre, a un padre. Tiene que ser algo terrible. Así que usted puede estar segura de que cuenta con nuestra solidaridad más absoluta y que vamos a ver si podemos hacer algo por usted.
¿Bien? Ay, Orlando, qué tristeza que
yo hacía. Yo lo sé, Juana.
Esto es terrible. Esto yo no se lo deseo a nadie en el mundo, lo que estamos pasando nosotros. En este momento está el padre de mi hijo, que estamos separados hace 30 años, pero somos una familia. Y él está conmigo aquí en la misma situación.
Bueno, pues dígale a él que yo lo comprendo tan bien como la comprendo a usted. Y qué bueno que aunque estén separados, estén unidos en el dolor y en la esperanza. Y en la esperanza, ¿no?
Sí. Yo oigo mucho tu programa, me gusta.
Gracias.
Gusta todo lo que haces ahí, me encanta, en tu voz,
bueno.
En todo. Yo lo oigo todo lo que tú dices detalladamente, lo cojo, lo escucho, lo vuelvo, se me va la emisora, se me va hoy, no se podía coger, pero bueno, al final la cogí pues, y Patricia me atendió muy maravillosa.
No, Patricia es encantadora, claro.
Encantadora.
Nada, nos alegra saber de ustedes, nos entristece que hayamos sabido de ustedes por esta razón. Pero gracias por estar ahí escuchándonos y vamos a ver, les deseo mucha suerte, a ver si aparece ese hijo de ambos y ustedes pueden comunicárnoslo y todos lo celebramos de una manera u otra.
Está bien,
bien,
mi amor.
Juana, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
No. Un abrazo para usted y otro para su ex esposo. Dígale que vaya, que ya los siento más cercanos a mí. Por este testimonio,
sí,
por este testimonio que usted nos ha dado, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe.
Está bien, mi amor. Gracias, que Dios te bendiga.
Gracias a ustedes también, Juana.
Bueno.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Ahí lo tienen ustedes, señoras y señores. Ahí tienen ustedes una de esas situaciones ante las cuales uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué decir. Ahí tienen ustedes a una de esas mujeres cubanas a quien hay que respetar y admirar y querer, ¿no? Porque han sufrido profundamente la realidad cubana. Y ahí la tienen ustedes llena de fe, buscando al hijo que se marchó de Cuba en el año, en el 27 de diciembre del año 2015, y del que no ha vuelto a saber. Ahí la tienen a ella y ahí tienen también al padre del muchacho. ¡Qué tristeza! ¿Hasta cuándo los cubanos vamos a vernos expuestos a estas situaciones? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Regresa a Radio Martín la pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el emocionante partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Les habla Yulisky Gutiérrez,
José Abreu,
Jorge Soler,
Daniel Escobar,
Alex Guerrero,
soy Yamani Grandal,
soy Yacer Puy. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Por Radio Martín.
Recuerden, este martes a las 7 de la noche, Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano.
pueblo vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Señor, me parece.
Bueno, ese niño me está empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos del bigote.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
paciencia, que llegue cuando llegue. Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia. Y yo sé que tú puedes, por eso dale, mueve. Y mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve, sacude los temores. No te quejes tanto, no me llores. Y para que vengan tiempos mejores. Que suene, suene, suene los tambores. Que cuando suena se curan el alma.
Amigos, es Laritza Bacallao interpretando Que suenen los tambores. Por cierto, Laritza estuvo en Miami y hace unas noches se presentó en la televisión del sur de la Florida y cantó también. Fue entrevistada y cantó. Laritza Bacallao, una excelente cantante cubana. Quiero decir que estamos recibiendo correos de ustedes solidarizándose, por supuesto, con esta madre cubana que acaba de llamarnos desesperada. Juana Chiroles, ¿por qué? Porque su hijo de 31 años abandonó Cuba hace ya algún tiempo y no ha vuelto a saber de él. Abandonó Cuba el 27 de diciembre del año 2015. Sí, es un caso, a mí tengo que decirlo, me turban, me emocionan, me ofuscan estos casos de estos cubanos y cubanas que han perdido un ser querido en el estrecho de la Florida. Aquí tengo un correo de Sadi que acaba de entrar, donde me dice lo siguiente: Orlando, qué triste el caso de esta madre cubana. Qué pena, Orlando. Mi empatía me pone al borde de la desesperación. Todo esto se lo debemos a estos sinvergüenzas que nos tienen sojuzgados, atados de pies y manos. Me pregunto, ¿cuándo llegará la hora que gritemos cubanos? Llegó la hora. Muy afligida, Sadi, la de Caibarien. Sadi, ya sabe que la entiendo perfectamente bien. Aquí tengo un correo también de Jesús Sinde, que nos dice lo siguiente: Orlando, Patricia y Juanito, Orlando, el gobierno reprime a esas mujeres, por lo que usted mismo dice, representan un peligro para ellos como aquellas mujeres de las guerras de independencia. Saludos, Jesús. Gracias, Jesús. Aquí tengo un correo de Julio. Todos estos correos están entrando en estos momentos, amigos. Un correo de Julio que dice: el cubano desde que nace pasa trabajo, no tiene juguetes, valen muy caros y mis padres no pueden pensar en esa pequeñez, hay que buscar la comida, ahí está el problema. Yo, por ejemplo, tengo que buscarle la leche a mi hija, se la quitaron a los 7 años, los guajiros me la venden a 10 pesos, mi hija la necesita, está creciendo, pero Patricia, la mujer cubana, hace magia en la cocina. Es difícil todo, por eso me gusta este programa. Me desconecta. Saludos, Julio. Julio, gracias por escribirnos. Y aquí tengo un correo de Damaso y de su hijo. Buen día, Orlando, y demás miembros de nuestro programa. Aunque un poco egoísta de nuestra parte, pues nos gustaría oírlos durante los fines de semana. ¡Qué alegría nos diera! Estamos tan bien conectados. Ustedes son maestros del saber. Bueno, damas, nos alegran a pesar de vivir este infierno totalitarista y despiadado. Les aprecian, damas o padre e hijo y opositores de San Andrés. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos los amigos que tenemos allá en San Andrés. Y antes de continuar, señoras y señores, yo quiero, tenemos a otro oyente, a otra persona en la línea, pero no quiero dejar de darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, y a Raúl Tápares Estrella, que ha venido momentáneamente a sustituir a Juan, que tuvo que abandonar el estudio por unos minutos. Gracias a ellos, a los tres, por su amistad y por su colaboración. Recuerden, amigos, que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Ustedes ya saben, deben seguir escribiéndonos a nuestro correo electrónico, a nuestro correo postal y también, por supuesto, a través de Facebook. Y aquellos que necesiten un radio de onda corta para escucharnos mejor, pues ya saben que pueden solicitarlo a través de cualquiera de esas tres direcciones. Solo tienen que incluir su nombre completo, su dirección postal y su teléfono para que Radio Martí pueda hacer llegarles a vuelta de un servicio de mensajería su radio de onda corta. Pero bueno, tenemos el gusto ahora de tener en la línea telefónica a un fiel oyente de este programa, alguien que a veces nos envía cartas con frases estupendas, al amigo Vladislav Vladimir Ríos Cruz. Me da mucho gusto, Vladislav, por fin hablar contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Orlando. con emociones encontradas, ha sido impactante, muy contento por estar en el programa y esa noticia de esa señora de Pinar del Río, pues ha colapsado, ¿verdad? Ha sido muy triste para mí y muy contento de participar en el programa.
Gracias.
Nunca quise intervenir en el programa con correo y llamadas y eso, porque las orquestas no se interrumpen.
Esa frase es estupenda, las orquestas no se interrumpen.
Yo me siento a escuchar el programa como si fuera algo para relajar, es como si fuera a disfrutar de un concierto, un teatro, algo que a uno le gusta, que se deleita.
Qué bueno.
Y yo me siento sencillamente a escuchar el programa.
Gracias, gracias. Nos halaga mucho eso que nos dices. Una pregunta, ¿conoces de otros casos como el de esta oyente que acaba de llamarnos hace un momento o no?
Sí, como no. Aquí mismo donde yo trabajo, el muchacho estudió conmigo, estudiamos juntos en el 3, Yoari Carriles, se llama, de aquí de Jatibonico. Ellos salieron 12 personas en una embarcación y él no llegó, se perdió en la tempestad de la noche.
Qué pena.
Intentaron rescatarlo, no pudieron, dieron vueltas y vueltas ahí y no lo pudieron encontrar. De aquí de Jatibonico, cerca mío, estudiamos juntos en el 3, Giovanni Carril, desaparecido.
Qué horror. Yo no sé, en cuestión de 2 meses hemos tenido noticia de varias personas. Nos llamó un abuelo hace cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, que estaba de visita en Estados Unidos y que había venido y en cierta forma quería ver qué podía hacer porque también un nieto suyo había desaparecido en alta mar, ¿no? Y francamente, Vladislav, como te sucede a ti, a mí me golpean estos testimonios. Me golpean, me turban, ¿no? Porque uno siente el dolor de la persona que ha perdido a un nieto, a un hijo, a un padre, a un hermano.
Sí, todavía cuando la persona, uno sabe, pues el final de la historia, bueno, pues es doloroso, siempre va a ser triste, pero cando no se sabe a ciencia cierta, esa condición de no saber si es verdad, si no es verdad, es peor aún la condición.
Así es, así es. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde transcurrió tu niñez? Etcétera, etcétera.
Ah, mira, nací en un pueblecito de aquí de Jatibonico, Arroyo Blanco, es del tamaño de un pañuelo, por decir, pero es el lienzo más hermoso que recuerdo en mi corazón. Ahí nací, me crié, tengo 41 años, pues como todo normal. Hice la primaria ahí en Arroyo Blanco, luego hice las secundarias en la escuela del campo becado, que eso fue traumático para mí. El preuniversitario también lo hice becado. Servicio militar y todo como quise ser siempre. Yo siempre quise ser trenero, Orlando. Yo decía que yo quería ser trenero. Yo veía las locomotoras y para mí era tremendo. Y yo creo que uno de los pocos cubanos que realizó su sueño de niño fui yo.
¡Qué bien!
Me hice conductor de trenes, pero era, la verdad era, ganaba 86 pesos en una quincena.
Figúrate tú.
En una situación difícil, tuve que dejarlo. Mi familia es de joyería, desde antes, todos son joyeros. Y nunca quise participar en la orfebrería porque me gustaban los trenes. Y tuve que abandonar el sueño mío de andar en un tren, que era mi locura, pues por hacer joyería, porque no podía. No podía
sostenerte ni sostener una familia con ese sueldo, ¿no?
Sí, y ahora, bueno, pues hago la joyería, estudié comunicación social, periodismo, por pensar diferente. Me sucedieron cosas terribles. Aquí tienes que decir lo que hay que decir porque lo sientes, o te haces el que lo siente y lo dices, porque si no estás de acuerdo con lo que se plantea,
claro,
pues sencillamente no formas parte.
Claro.
Y he sido censurado por varias cosas, por religión, pensar diferente. ¿Sí?
¿Eres casado? ¿Tienes hijos?
Sí, tengo tres niños. Gabriel, de 5 años. Una niña, sí, Saraí, de 1 año y 5 meses. Y tengo un bebé de 45 días.
¡Ah, qué maravilla! ¡Felicidades! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Samuel.
¡Qué bueno! Y te dedicas a eso. Pero sabes que me llamó la atención en el correo que nos enviaste que la joyería se llame El Alfarero. ¿Por qué ese nombre? Es decir, ¿lo pusiste tú o fueron tus antepasados, tus abuelos o quiénes?
No, es mío propio, porque el alfarero es la persona que hace la vasijita y si no le gustó cómo quedó, pues la vuelve a hacer. hasta que logra la perfección. Y no me gustó cómo quedó, la volvemos a hacer y la volvemos a hacer, y fundamentalmente en un versículo bíblico de Jeremías 18, donde pues el Señor expresa así, hay una parte muy sensible de la escritura para mí como creyente, donde pues el Señor se lo explica a sí mismo a Jeremías, dice, ¿acaso no puedo ser yo con ustedes, verdad? Es decir, que le puse al alfarero, la nombré el alfarero por eso, porque hago la pieza y si no me gusta cómo queda, pues la vuelvo a hacer.
Qué curioso, porque claro, cuando uno piensa en el alfarero, piensa en la arcilla, en el barro, y cuando piensa en la joyería, piensa en los metales, piensa en la plata, piensa en el oro. Tú has mezclado ambas cosas en el nombre, ¿no?
Sí, y es que técnicamente, para lograr una pieza hay que hacer un molde, y lo que no se hace de barro como tal o de arcilla, sino que se hace de cera, va a ser una pieza, y se hace la pieza de cera, logra la perfección en la cera, con la herramienta que el anillo de cera. Y posteriormente, dentro como de una arcilla, así se coloca ese molde, y en un horno esa cera se pierde. Esa técnica es fundición a la cera perdida. Y dentro de esa arcilla dura que queda ahí adentro, pues con una máquina de colado se inyecta el oro, la plata a presión, y sale la pieza.
Mira qué bien, una pregunta. ¿Y tienen ustedes suficiente clientela para sostenerse? Es decir, ¿hay gente en Cuba que todavía se ocupa de joyas, de adornos de mujer, de todo ese tipo de cosas o no? ¿Aretes?
Sí, ¿cómo no?
¿Sí?
Sí, Orlando. Esto aquí es, no cobra lo que vale una pieza porque es imposible. La posibilidad económica de cada cubano es difícil. Yo he hecho trabajo que me ha tardado toda una madrugada lograrlo, y por unos $6. Claro. Pero cuando, Orlando, yo lo digo y la gente no lo cree, cuando tú le arrancas a la persona esa sonrisa y ese brillo en los ojos de la satisfacción, para mí eso vale más que los $6.
Te entiendo perfectamente. Además, sospecho que ya, que te conozco mejor porque estamos conversando, que la satisfacción que te producen a ti las cosas bien hechas también es grande, ¿verdad?
Sí. Eso no se ama lo suficiente cuando no se entrega todo por lo que se cree.
Qué
si
bien
uno
estás.
No lo pone todo, si no lo pone todo de verdad, pues no sería completo nunca. Yo creo que las cosas hay que amarlas para poderlas lograr. Nosotros vivimos en unas situaciones difíciles, como te contaba en los correos, y no tenemos que amar lo que hacemos. Si lo hacemos por otra vía, por otro pensamiento, yo creo que no llegaríamos nunca a ningún lugar.
Claro.
Las cosas hay que amarlas y sentirlas.
Sin meternos en camisas de 11 varas, ¿qué sueñas para tu futuro y el futuro de tus hijos?
Poder enseñar lo que he aprendido, fundamentado en mi sufrimiento y en mi experiencia personal. Poder transmitir mi experiencia a la juventud, al renuevo, a esas personas nuevas que vienen, esas personitas que van saliendo, poderles enseñar desde mi experiencia particular, decirles, no lo puedes hacer porque no sirve lo que vas a hacer, no vas a llegar a ningún lugar por esa vía. Ese es uno de mis sueños inmediatos, ese. Y el otro, Orlando, poder vivir en un país normal.
Claro.
Vivir en un país normal, estamos rodeados de agua, no tenemos peces.
Inconcebible.
Esas son mis dos realizaciones óptimas, diría yo.
Te entiendo
poder
perfectamente.
Poder enseñar.
Vivir en un país normal, en un país sin las intranquilidades mayores que viven hoy en día los cubanos, ¿no?
Que seamos normales, Orlando. Mira, yo hice un postulado, yo propuse comunicacionalmente una tesis y la demostré. A las personas no les gustó. Y tuve que retirar, abandonar la carrera y dejarlo todo.
¿De veras?
Yo dije, inclusive, sí, tuve que dejarlo todo porque no encajas en el perfil.
Sí, y quedas totalmente al margen entonces. Es decir, se encargan es una especie de exilio interior, como se le llama, ¿no?
Sí,
no
sí,
abandonas la isla, pero abandonas en cierta forma el país oficial, lo oficial.
Así mismo, Orlando. Entonces, pero bueno, llevo más de 20 años redactando mi memoria, mi vivencia.
Qué bien.
Y sí, pienso algún día, aunque sea por lo menos poderlo imprimir en una computadora y que la gente, alguien lo pueda leer.
¿Compartirlas?
Sí, compartirlas.
Claro.
Compartirlas.
Es obvio que eres cristiano, ¿verdad?
Sí.
¿A qué denominación respondes?
Se llama la Congregación Cristiana en Cuba.
La Congregación Cristiana en Cuba.
Ajá. En Cuba. Cuando es Brasil, es Congregación Cristiana en Brasil. ¿Ves?
Ajá.
Si fuera Kenia,
claro.
Congregación Cristiana,
claro.
En Kenia.
Claro.
Adopta el nombre del... Es todo igual, Orlando, es una congregación común. Yo di una conferencia sobre fe, ¿te puedo explicar? ¿Te puedo explicar?
Sí, por favor, ¿cómo no?
Brevemente.
Sí.
Fui a una conferencia donde habíamos judíos, no judíos, de todas las... Y yo lo expliqué con un billete de 50 pesos, Orlando. Me paré en aquel auditorio. Había muchas personas allí, personalidades. Y saqué un billete de 50 pesos, recuerdo, y dije, ¿qué es esto? Y todo el mundo se quedó mudo y muchos se sonrieron. Y tomé la pizza, perdón, un plumón, y había una pizarra, y empecé a poner ideas.
Pues
un billete, dinero, moneda nacional, 50 pesos, 12 UC, y el equivalente a todas las ideas de lo que las personas pensaban.
Claro.
Y llegué a hacer una lista de 18. ¿Ves? Sí, 18 coincidencias, que todas decían lo mismo. Porque si yo digo que es papel moneda, es papel, es cierto.
Claro, claro.
Y si digo que es un rectángulo de papel con un prócer, también.
Claro.
Y cuando terminé aquella lista, le dije a toda la congregación que veía, le dije, hermano, así mismo es la fe. Todo el mundo tiene un pedacito de la verdad. La verdad absoluta solo será dada cuando el Señor, el Mesías, venga y nos abrirá los ojos y todos veremos, ¿verdad?, la claridad. Pero mientras tanto, cada uno va a defender su pedacito, su postulado, de la manera que mejor lo crea, siempre obrando de buena fe y de buen corazón, siempre. No debe ser de otra manera. Y las personas se quedaron, un silencio.
Claro.
En aquella sala yo comencé a explicar, decir, yo no puedo decirle a una persona que no está en lo correcto. Sí, tú tienes una idea y ese es tu pedacito de la verdad, defiéndela con dignidad, con amor y con entrega. Y que cuando una persona vea, te note distinto, vea que eres diferente. Y todo el mundo se fue convencido, Orlando. Eso fue una de las primeras que yo hice como cristiano. Fue una de las primeras conferencias que hice y a las personas les gustó mucho y, bueno, pues determinaron por la congregación darme un liderazgo y le dije, estoy muy inmaduro todavía, necesitaría un poco más de madurez espiritual para asumir esa responsabilidad. Pero nada, aquí andamos.
Bueno, pues qué bien. ¿Te sientes bien en tu pueblo? En términos personales, en términos familiares, fraternales.
Sí, Orlando, yo te puedo decir que yo soy feliz. Yo tengo humanamente, gracias a Dios, lo que una persona más o menos necesita para vivir. Me comprime el alma. Lo que estaba sucediendo, un ejemplo con las inaguitas. Tomamos carta en el asunto toda la comunidad religiosa y hicimos cosas. Pero en lo personal, mi vida personal, sí. Me dedico a mi familia, a mi casa, a mis hijos, les hago canciones, les canto canciones, les cuento cuentos. Yo vivo una vida anormal para los tiempos.
Bueno, pero esa normalidad dentro de una anormalidad que sí es funesta, es una normalidad. Así que te felicito. Me da mucho gusto haber podido conversar contigo, Vladislav. No pierdas la costumbre. Un día quizás me gustaría que me hablaras de tu trabajo, si no me equivoco, como restaurador de piezas antiguas.
Ese es mi logro profesional.
Bien, hoy no nos queda más tiempo, pero ten en mente, si acaso apunta algunos ejemplos, para que nos hables un día de ese trabajo porque me interesa muchísimo.
Sí, la más difícil, rapidito.
Sí.
Un ejemplo, una persona que se le hunda, tenga un golpe de aire, una pieza antigua, como decir un ánfora, una cafetera o algo, es sencillo. Lo que hay que hacer es una tapa hermética, llenarla de agua y ponerla en el congelador. Ya, el agua se encarga de hacer el resto.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, pues un día me gustaría que abordaras ese tema, ¿viste? Ha sido un placer escucharte, de veras, conocerte por teléfono, y te deseo muchas cosas buenas a ti, a tu mujer y a cada uno de tus hijos.
No, y para ustedes igual, imagínate, yo de lo más contento, de verdad que sí, muy... Sigo hoy el programa, lo sigo con toda claridad, cuando estoy trabajando pongo mi radio y hay que hacer silencio cuando estoy oyendo.
Gracias también por ese silencio. Muchas gracias. Un abrazo para ti, ¿oíste?
También para ustedes.
Bien.
Gracias.
Encantado de conversar contigo. Ya ven ustedes, señoras y señores, cuántos cubanos desean una normalidad que nos ha eludido ya durante mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer para tener acceso a un país más sereno, más amable, con un futuro mejor para todos nuestros hijos y nuestros nietos? Los cubanos tenemos que ponernos de acuerdo de alguna manera y de alguna manera también encontrarle pronto un futuro mejor a nuestro país. Gracias por todo y hasta mañana. Chao.